Bien, transmitimos para Radio Clara de Valencia, Josefina Juste, y hoy vamos a hablar con Bartolo Antonio Fuentes. Bartolo es, no es hondureño, viene en representación de lo que está sucediendo en Honduras, pero tengo entendido que nació en la frontera con El Salvador, del lado salvadoreño, del lado
de Honduras.
Del lado, o sea que sí es hondureño.
Sí, hondureño.
Perfecto.
Sí.
Bien.
Sí.
Ha sido coordinador departamental del Frente Nacional de Resistencia Popular desde julio del 2010 al norte de Honduras. Es periodista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, redactor de la revista Vida Laboral desde el año 2000. Ha sido candidato a alcalde y regidor o concejal en la Corporación Municipal del Progreso, que es la tercera ciudad en importancia en Honduras, en el periodo 2006-2010, por el Partido de Unificación Democrática. Ha sido candidato a alcalde en el Progreso por la candidatura independiente, Movimiento Independiente Progreso. Ha sido organizador de dos sindicatos en el Progreso, en la maquila del Progreso con el respaldo de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras en el 2007, ha sido integrante del equipo coordinador de la Escuela Metodológica Nacional y la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, ha sido secretario de Comunicación de la Directiva Nacional del Partido Unificación Democrática, ha sido integrante de la Asamblea Popular Permanente del Progreso y desde la misma integrante de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular. Y así podría seguir una larga hoja más. Bartolo, usted hoy está aquí en España en representación del movimiento de resistencia que se está llevando a cabo en Honduras. ¿Es así?
Así mismo.
Bien. Tenemos un antes y un después de Manuel Zelaya. Y tenemos una hora de Porfirio Lobo. Manuel Zelaya, presidente electo, depuesto, y Porfirio Lobo, ganador de unas elecciones absolutamente fraudulentas, que no deberíamos ni siquiera llamar elecciones, y que han llevado a una resistencia bastante generalizada, usted nos contará ahora, de determinados sectores en Honduras. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, quizás empezar por lo que estamos viviendo ahora mismo, este día en Honduras, después de más de 16 meses de estar en resistencia. Hoy hubo marcha en Tegucigalpa, regional, y en San Pedro Sula. Quizás en este momento estén terminando. La verdad no tengo noticias de cómo haya terminado, pero no se esperaba que fuera del todo tranquilo, porque hay un ambiente de mucha indignación de parte de la población con las medidas que está tomando este gobierno continuador del golpe de Estado, que está cercenando los escasos derechos laborales de los cuales gozan los trabajadores y los empleados públicos en Honduras. La resistencia ha convocado a estas 12 marchas regionales en Tegucigalpa, la capital, y en San Pedro Sula, que está a unos 250 kilómetros al norte del país, ya más bien en la costa Caribe. Así nos hemos mantenido desde hace muchísimo tiempo, incluso desde antes del golpe de Estado. Pero desde el 28 de junio, cuando fue secuestrado el presidente Manuel Zelaya, y llevado a la base aérea de la capital y luego a la base militar norteamericana de Palmerola y posteriormente abandonado en el aeropuerto de Costa Rica, la resistencia, que ya teníamos algunos años de estar haciendo esfuerzos de integración en el país, se multiplicó y ahora participan en la misma miles y miles de personas. Podríamos decir que quizás la mitad de los participantes en la resistencia son hombres y mujeres que nunca antes habían pertenecido a ninguna organización política o social y que nunca habían estado en una marcha, en una protesta, pero que ahora acompañan en este esfuerzo de refundación del país. Ya no estamos peleando, desde luego, por la restitución del presidente Zelaya, porque esa etapa ha sido superada. Creemos que la salida en Honduras es que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, tal como ha sucedido cada vez que es roto el orden constitucional. Una Asamblea Nacional Constituyente que nos permita reconstruir toda la institucionalidad democrática que fue echada abajo. No podemos hablar de que unas elecciones resuelven nada, porque ahora mismo lo que tenemos es un Congreso Nacional donde el 70% de los diputados son los mismos que estuvieron durante el golpe de Estado deponiendo al presidente Zelaya.
Justamente a eso quería referirme, porque las elecciones que llevaron a la presidencia a Zelaya tampoco podemos decir que han sido unas elecciones ejemplares, ni que Zelaya fuera el candidato con condiciones absolutamente revolucionarias. De alguna manera pertenecía a una parte del establishment hondureño. ¿Es así?
Manuel Zelaya es electo presidente a través de un partido de la oligarquía, financiada su campaña con los fondos también de la oligarquía. Y él mismo, aunque no pertenece a los grupos más pudientes económicamente del país, pues no es clase media, es un gran terrateniente, ¿no? Con un pasado bastante cuestionable. Su papá, de hecho, también llamado Manuel Zelaya, estuvo preso por el asesinato de campesinos y sacerdotes que luchaban por la reforma agraria. Sin embargo, este Manuel Zelaya, una vez hecho presidente, sobre todo por la presencia de un grupo que le rodeaba y que perteneció a los movimientos sociales y los movimientos de izquierda en los años 80, adoptó medidas que incomodaron a esa oligarquía y tomó alguna distancia con respecto a las directrices de Estados Unidos, que fueron suficientes para considerarlo, ¿verdad?, una amenaza para sus intereses, un aliado del chavismo o el comunismo, como le llaman en el país, y bueno, una buena pieza, ¿verdad?, en la cacería que estos sectores ultraconservadores han iniciado en América Latina. Entonces Zelaya es presentado primero como abanderado del socialismo y del comunismo y todo eso, y al darle el golpe de Estado, igualmente se le puede proyectar como un gran triunfo, ¿verdad?, de la democracia, ¿verdad?, le hace ultraderecha, que ha detenido el avance del chavismo. Zelaya, al momento de firmar el ALBA, por ejemplo, 2 semanas después estuvo en Mérida, en Yucatán, firmando el Plan Mérida con Estados Unidos. Es decir, no creemos nosotros que en verdad haya sido una amenaza para el gobierno de Estados Unidos, ni siquiera para la oligarquía hondureña. Lo repitió muchas veces. ¿Por qué se asustan si no estamos pensando nacionalizar ningún banco? Si más bien vamos a apoyar a la empresa privada, si más bien el petróleo que llega barato a quien está beneficiando son a los mismos grupos que se han enriquecido a costillas del Estado. No pensó él, por lo tanto, que en verdad fueran a dar el golpe de Estado. Imagínese usted que el 25 de junio, que se esperaba el golpe, que era un rumor, ¿verdad?, muy fuerte, se le pidió que atendiera la decisión de la población de ir a casa presidencial y quedarse ahí y prepararse para resistir al golpe. Y él pidió a Juan Barahona, que ahora coordina el Frente Nacional de Resistencia Popular, que le bajara perfil a eso del golpe, que él se había comunicado con el jefe de las Fuerzas Armadas y él le había dicho que todo estaba bajo control
y que no era para tanto.
Y además que él platicó por teléfono con el embajador de Estados Unidos y también le aseguró que eso del golpe no había nada.
Y después son los Estados Unidos los que reconocen a Porfirio Lobo y son los que no apoyan a Zelaya, empezando toda esta vuelta que llega hasta este momento. Pero yo quisiera ir un poquito más allá. ¿qué es lo que realmente se produjo en Honduras en este momento que después de tantas vueltas y de no estar realmente representados en la figura de Zelaya, hoy, si bien, como usted decía hace un momento, el hecho de la restitución de Zelaya a la presidencia ya es un tema lejano y prácticamente creo que olvidado. ¿Por qué se sigue insistiendo en la oposición a Lobo? ¿Qué es lo que pasa en realidad? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Para ustedes, para el Frente de Resistencia.
Porque lo que hay es una continuación del golpe de Estado. Vea usted, todos los que están en el gobierno son la gente que planificaron el golpe, que financiaron el golpe, que sostuvieron el golpe y que incluso fueron funcionarios dentro del el gobierno de facto que encabezó Roberto Micheletti. Bueno, vea, el mismo Roberto Micheletti ha sido declarado diputado vitalicio para el Congreso Nacional. O sea que ya nos han condenado a estarlo manteniendo de por vida y a darle seguridad y todos los beneficios, aunque no va a ejercer como legislador, pero va a estar gozando de todos los beneficios costeados por Honduras. Y los jefes militares que estaban al frente de las Fuerzas Armadas ahora están en el gobierno, son parte del mismo.
Copiando el modelo de Pinochet.
Bueno, yo creo que ya hay manuales, ¿verdad?, hay anteriores. Sí, y en efecto, ahora el jefe de las Fuerzas Armadas dirige la principal empresa del Estado, la empresa hondureña de telecomunicaciones, el otro Marina Mercante, el otro Dirección General de Migración, ¿verdad?, de extranjería, otros están en los consulados. O sea, pasaron a condición de retiro, ya no visten fatiga militar, pero bueno, no es el traje el que determina la conducta que tienen, ¿no? Ellos siguen siendo los golpistas. Y los que estuvieron de ministros en el gobierno Micheletti también están ocupando cargos en el gobierno de Porfirio Lobo. Lo que han hecho, a lo que ellos le llaman integración y reconciliación, es haber empleado a los candidatos a la presidencia de los partidos minoritarios, incluyendo al que yo pertenecí, al Partido Unificación Democrática, ¿verdad?, que a pesar de que sus bases dijeron no participar en las elecciones, una pequeña facción, ¿verdad?, decidió meterse y han recibido el premio. Ahora tiene el cargo de un ministerio, ¿verdad?, entre el gobierno de Lobo y la Democracia Cristiana y otro partido que se llama Partido Innovación y Unidad. Entonces, cuando hablan de integración, se refieren a la integración de esos que montaron este espectáculo de las falsas elecciones en noviembre del 2009.
¿Todo esto no es una forma de buscar alianzas y de pagar algunos favores, sobre todo alianzas, creo que más que favores?
Mire que como alianza a estos partidos no es gran cosa lo que les aporta. Es más bien esto como imagen, ¿no? Dar la idea y lo dicen, la izquierda también está en el gobierno. La izquierda no está en el gobierno, ¿verdad? Está un nombre de una organización que en su momento tuvo militantes de izquierda. Ahora todo el mundo se ha retirado. Porque el Frente Nacional de Resistencia fue muy claro, no reconocía las elecciones, ¿verdad? Se llamó a no votar y ese llamado fue atendido. A la fecha, aún no se atreven a dar los resultados de las votaciones por cada urna, solamente resultados globales, porcentajes globales, porque la gente no fue a votar. Esas elecciones no pueden tomarse como válidas, ¿verdad?, por la participación y aún gente que fue a participar dentro del 35% que se sabe que fue a participar, muchos lo hicieron presionados, ¿verdad?, por sus patronos, que a uno tiene que mancharle el dedo meñique al momento de ir a votar, y eso le dura como 4 días. Y patronos que advirtieron a sus trabajadores que el que no llegara manchado su dedo, pues entonces iba a sufrir represalias. Por eso, precisamente mañana hay una presentación de una institución sobre un análisis que hicieron de la gran cantidad de votos nulos y blancos dentro de los pocos que cayeron en las urnas el 29 de noviembre.
Este movimiento de resistencia al cual nos estamos refiriendo y que usted integra, ¿es urbano, urbano y rural? ¿Cómo está compuesto?
Mire, la resistencia es en todo el país. Esa es una de las características distintas que tiene con respecto a los movimientos políticos en épocas anteriores. En los rincones más apartados de Honduras hay gente de la resistencia y hay gente que va hasta la capital o a las ciudades más cercanas a participar, ¿verdad? No siempre hay actividad en estos pueblos pequeños porque, bueno, están los mandamases del pueblo y eso puede significar pues peligro para la vida. Pero aún en pequeñas aldeas del país hay actos de protesta, hay acciones de la resistencia. Honduras tiene dos departamentos que están como bastante alejados, separados de la vida nacional. Uno que es muy grande, que es el departamento de Gracias a Dios, la zona de La Mosquitia, que no tenemos carretera para ahí, es frontera con Nicaragua y costero con el Caribe. Y en La Mosquitia también hay resistencia. Y en Islas de la Bahía, que, bueno, de hecho que mucha gente solo habla inglés, porque vive del turismo que llega de Europa y de Estados Unidos y de otros lados, pero ahí en Islas de la Bahía también, ¿verdad?, hay resistencia. Ahora tenemos una coordinación nacional del frente con representantes de los 18 departamentos y además representantes de las organizaciones sociales directamente, obreros, campesinos, maestros, mujeres, juventud, diversidad sexual. Grupos de izquierda representados también en la conducción del Frente Nacional de Resistencia. Entonces, en las ciudades, movilizaciones, ¿verdad? Permanentes. Pero también en agosto del año pasado se hizo 8 marchas que recorrieron cada una 100 kilómetros. 4 terminaron en Tegucigalpa, la capital, y 4 terminaron en San Pedro Sula. Y todo este de la zona rural, gente que se fue sumando, multitudes que llegaron a cada uno de los puntos y que fueron terriblemente reprimidos el 12 de agosto. Precisamente el día que Honduras jugaba su partido definitorio frente a Costa Rica para ir al Mundial de Sudáfrica. Mientras celebraban el triunfo en el fútbol, nosotros éramos reprimidos incluso desde los helicópteros, lanzándonos bombas lacrimógenas, mujeres violadas, gente golpeada, gente presa. Y a pesar de la gran presencia de corresponsales extranjeros, eso que nos estaba sucediendo no apareció en ningún noticiario internacional.
Bueno, en esto se especializa muchas veces. En Argentina nos tocó el Mundial de 1978, mientras se torturaba y desaparecía a nuestros compañeros, estaban jugando el Mundial y estaban los medios de prensa extranjeros ahí. Así que sabemos un poquito de eso. Bartolo, ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica habitualmente? ¿Cuál es su trabajo, su actividad en Honduras?
Bueno, yo estoy en una institución que se llama Comunicación Comunitaria. Y ella
Como
es,
periodista.
como periodista, sí, hacemos algunas publicaciones, una revista impresa que se llama Vida Laboral. Sobre todo nos dedicamos a promover los derechos laborales, a denunciar los atropellos a los mismos. También un sitio, ¿verdad? Se llama Honduras Laboral en la Internet. Hacemos labor de corresponsalía para algunos medios en otros países. Y el eje fundamental nuestro es más bien la capacitación a personas de las organizaciones sociales para que ellos mismos hagan comunicación. Desde enseñarles a manejar una computadora, a elaborar un boletín, hasta diseñar un proceso de comunicación de la organización. Entonces, dentro de la resistencia, digamos que nuestra participación es también desde ese campo de trabajo. Estamos tratando de hacer comunicación alternativa que haga frente a ese tremendo cerco que han montado desde el Estado y desde la empresa privada que controla los medios de comunicación. Se callaron el día del golpe, pero también callaron a los medios que ellos calculaban que se podían atrever a dar alguna información. Nos han amenazado, ¿verdad?, a los compañeros que trabajan en los diferentes medios, incluso algunos de la Iglesia Católica. Han habido atentados con varios compañeros en los últimos días, compañeros secuestrados. A nosotros como común, pues, sí, nos han golpeado compañeros, nos han acusado, nos han destruido cámaras, ¿verdad? Y bueno, lo que le ha pasado al resto del pueblo hondureño y a muchos otros compañeros y compañeras comunicadoras. Estamos tratando de motivar a las trabajadoras y trabajadores de la maquila para que se organicen. En eso pues hemos hecho un esfuerzo, hemos logrado que alguna gente se constituya como sindicato en las empresas para pelear por sus derechos. Este es un sector que está concentrado sobre todo en el Valle de Sula, ¿verdad? Que es la zona norte del país. Son unos 120 mil trabajadores y trabajadoras, la mayoría más bien mujeres, que ahora mismo están en una condición de mucha desventaja. Ayer fue aprobado un decreto de revisión del salario mínimo y las obreros de la maquila quedan como en un 60%, ¿verdad?, en desventaja en su salario con respecto a los otros sectores del país. Cuando más bien en los años anteriores era al revés, siempre los trabajadores de maquila estuvieron un poquito arriba en el salario mínimo, puesto que las empresas maquiladoras tienen ya suficientes privilegios, no pagan un centavo de impuestos ni al municipio, ni al estado, ni por importar, ni por exportar, se pueden llevar todas las ganancias sin siquiera reportarlas al estado. Entonces ya suficientes privilegios, ¿verdad?, están gozando como para que también estén pagando salario menor que lo que le pagan al resto de los trabajadores en el país. Pero ahora pues se les ha dejado en esa condición de desventaja.
Usted fue fundador del movimiento estudiantil progresista en su etapa de estudiante secundario. ¿Sí?
Sí, sí.
Sí. Sí. ¿Cómo mantiene su relación en este momento o cuál es la presencia del movimiento estudiantil? Porque usted lo sabe, se ha participado de la importancia que tienen los movimientos estudiantiles siempre en la resistencia de los movimientos populares. Y de hecho, sabemos que, por ejemplo, en este momento en Francia, el hecho de que se hayan sumado los estudiantes secundarios y universitarios cambia un poco la motivación y las expectativas de lo que va hacia adelante. ¿Cómo lo ve usted en Honduras al tema del movimiento estudiantil?
Mire, como movimiento estudiantil no se puede decir que hay mucho, ¿verdad? Organizado me refiero, pero participación de los estudiantes es muchísimo, pero muchísimo. Eso nos alegra, porque bueno, es la juventud es la etapa en la cual uno tiene más energía, más decisión, más arrojo, ¿verdad? Y ver a esos jóvenes participando en la resistencia dan bastante ánimo. Yo viví desde mis 15 años la lucha estudiantil, ¿verdad? A veces hay actitudes más radicales de lo necesario, ¿verdad? Pero siempre es el deseo de querer que las cosas avancen. Pero en la resistencia es algo sorprendente. Uno puede encontrar un compañero que estuvo en la huelga de 1954 en la calle, marchando, y los niños de alguna escuela primaria de 11, 12 años también marchando. Y bueno, en mi caso yo tengo cuatro hijos, ¿no? El menorcito no puede porque solo tiene 2 años, pero el otro de 7, el de 9 y el de 12 sí han estado en las marchas de la resistencia. Las que son más así, más tranquilas, las marchas de antorchas en la noche, las caminatas estas de los 100 kilómetros, pero el de 7 años, él se declara de la resistencia, ¿no? Y está, le han cambiado profesora y le ha preguntado a la mamá, que todavía no sé si esta maestra será de la resistencia o será golpista. Entonces, aun cuando en sus 7 años no alcance a saber qué es eso, pero ya tiene una posición. Sabe que nosotros estamos peleando por un país diferente, sabe que quieren privatizar la escuela pública y que nosotros estamos defendiendo la escuela pública, sabe que nos están convirtiendo los ríos en represas, ¿verdad?, y que nosotros estamos peleando en contra de esa destrucción, contra la minería a cielo abierto. Eso lo entienden perfectamente. Saben de que esta gente que estamos en la calle, ¿verdad?, andamos buscando algo mejor para nuestro país. La presencia de esta de todas estas generaciones nos da la garantía de que habrá resistencia por siempre. Y no siempre estos niños, que me entiendan. Oscar David Montesinos, un niño de, bueno, acaba de cumplir 11 años, ¿no? Pero ya publicó su libro, ¿no? Mis lápices en resistencia, que son reflexiones políticas y cuentos, ¿verdad? Que hace este muchachito de la capital sobre lo que él ha vivido y sobre lo que se observa. Y hay una explosión, ¿verdad? Muchachos que antes no participaron en nada, ahora igual con una canción de rock, igual con una canción de rap, ¿verdad? O reggaetón, ¿verdad? Que ves que ya no se llevan bien los rockeros con los reggaetoneros, ¿no? ¿Verdad? Pero igual ahí han estado juntos compartiendo escenario, haciendo improvisaciones, pintura, teatro, varios libros publicados de poesía en resistencia. Entonces es una cosa que, bueno, duele decirlo, pero un golpe de estado que es muy triste, ¿verdad? Que muy doloroso, a la vez para nosotros significa como cuando podas un árbol, que ves caer sus ramas y aparentemente pues lo estás cercenando, pero cuando ya brotan los nuevos retoños, ¿verdad?, nace más frondoso. Yo creo que eso ha pasado en Honduras, ¿verdad? Ha sido un golpe duro a la democracia, ¿verdad? Le han cercenado sus débiles ramas que tenía, pero ahora está retoñando. Aunque no tenemos el gobierno, aunque eso no se ve de inmediato, pero estamos construyendo democracia. Cuando una ama de casa que nunca participó en nada y ahora va a una asamblea de la resistencia para tomar decisiones, ahora está enterándose de lo que pasa en el país. Cuando estos jóvenes solo preocupados por el fútbol y las otras distracciones que tienen, ahora están en la marcha, ahora están en la protesta, ahora están preguntando qué rumbo va a tomar la resistencia, estamos construyendo democracia. Hemos logrado que el pueblo hondureño participe. Todos los sectores, todas las edades, todas las opciones, políticas y de todo tipo, ¿verdad? Igual un evangélico, igual un católico, igual mujeres feministas, igual mujeres no feministas, nos encontramos en la resistencia. Con alto grado de tolerancia, no se puede decir que absoluto, pero sí mucha tolerancia, y eso nos entusiasma. Como digo, es una mezcla de pena, de dolor, de sufrimiento, pero también de bastante entusiasmo y de muchísima, muchísima esperanza.
Podemos hablar de un movimiento de resistencia. Ese movimiento está compuesto por partidos políticos, además. ¿Cómo se comportan, por ejemplo, los partidos de izquierda que todavía conservan una presencia partidista, política, dentro del espectro de Honduras?
Mira, habría que diferenciar entre partidos políticos legalmente reconocidos y agrupaciones políticas que no tienen inscripción para participar en elecciones. De los 5 partidos legalmente inscritos, el Partido Unificación Democrática inicialmente estuvo en las actividades de la resistencia. Luego pactó con los golpistas y se metió a las elecciones y ahora son parte del gobierno de Porfirio Lobo. Por lo tanto, partidos legales dentro de la resistencia no hay ninguno. Hay algún grupo que se hace llevar liberales en resistencia para reconocer su identidad, ¿verdad?, que vienen del Partido Liberal, el partido al cual pertenecía Manuel Zelaya. Sabemos que desde la misma embajada de Estados Unidos quisieron fortalecer este movimiento de liberales en resistencia y llevarnos al frente a convertirnos en una corriente interna dentro de ese partido. Afortunadamente eso ha sido rechazado, ¿verdad?, por esas bases del Partido Liberal que se han salido y ahora están en la resistencia. La resistencia es más bien ciudadanía en rebeldía, ciudadanía indignada, quizás la mitad. Y la otra mitad es lo que estábamos ya desde muchos años antes en resistencia. Nosotros fundamos el 26 de agosto del 2003 la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, precisamente en una acción que realizamos con organizaciones de diferentes regiones del país, que nos juntamos para una acción y defender el agua, ¿verdad?, contra una ley de privatización del agua en el Congreso Nacional, que estaba este mismo Porfirio Lobo, por cierto, ¿no?, de presidente del Congreso Nacional, y dijimos, bueno, estamos juntos en la lucha, vamos a crear una coordinadora, y ahí se organizó la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular. Y nos mantuvimos en lucha acciones simultáneas en todo el país, que le llamamos paros cívicos nacionales. Incluso dentro del gobierno de Zelaya hicimos por lo menos 3 paros cívicos nacionales, ¿verdad? Con un planteamiento resumido en 12 puntos que tenía la coordinadora, son como unas 50 reivindicaciones de diverso tipo y diferentes sectores sociales. Todas esas reivindicaciones que planteaba la coordinadora han sido retomadas ya por el Frente Nacional de Resistencia Popular. Y las demandas centrales políticas que tiene el Frente de que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Originaria, o sea, que se disuelva ese poder judicial, el Ministerio Público y todo lo demás, y reconstruyamos la institucionalidad democrática, y el gran reto no solo de tener una nueva constitución, sino de iniciar un proceso, ¿verdad?, de reconstrucción del país, de refundación de Honduras, de cambiar de rumbo. Porque así como están las cosas política y económicamente organizadas, lo que nos ha dejado es 87% de pobreza. Otros dicen 85, ¿verdad? Los que quieren negarla, pues dicen que el 75 igual podría ser menos, y es terrible, porque es una pobreza dentro de la cual mucho más de la mitad esta gente está bajo la línea de pobreza, o sea, viviendo ya en la miseria y en la indigencia, gente que literalmente no tiene nada que comer, ¿verdad? No es en sentido figurado, y es gente que produce. Bueno, decirte, los pobres son los que mantienen ahora la economía hondureña, pero de forma directa, no porque le trabajen a un empresario, sino porque son las remesas las que mantienen en pie la economía del país. O sea, la gente que se fue de mojada a Estados Unidos y que está aquí en España, aportan más recursos al país que sumados los 5 rubios o los rubros económicos más importantes de Honduras.
Bueno, las cifras esta semana pasada acerca de los niños menores de 5 años en Honduras realmente hacen preocuparse por el futuro de Honduras, porque si hablamos de niños, de que cada 5 niños, 3 están subalimentados, realmente tenemos problemas graves, muy graves. Una última pregunta, Bartolo. ¿Cómo llega usted aquí a España en este momento?
Bueno, la invitación es por parte del Comité de Solidaridad Internacionalista, y nosotros tenemos alguna coordinación con la Diputación de Zaragoza, ¿verdad?, en esta promoción y defensa de los derechos de los trabajadores, y hemos querido aprovechar pues para visitar algunas regiones de España y compartir esto que está sucediendo en Honduras. Y estamos interesados no solamente en hacer una conferencia, en hablar, sino más bien en establecer lazos más firmes, permanentes, con medios de comunicación, con organizaciones sociales. Igual nos hemos reunido con los diferentes sindicatos existentes en el Estado español, con organizaciones políticas de las diferentes tendencias, organizaciones también de cooperación, ¿verdad?, y medios de comunicación alternativa. Creemos que, bueno, hay una historia en común bastante larga entre España y toda América Latina, y el peso que tiene Europa es cada vez mayor. Ves que ahora han firmado un tratado de libre comercio entre Europa y Centroamérica, y eso implica, ¿verdad?, también muchos cambios en el país, desafortunadamente para mal, para bien de unos pocos, pero para mal de las mayorías. Entonces, las relaciones que podamos tener en España o en Europa, y la cooperación, el apoyo mutuo que podemos darlo, creemos que es mucho más necesario que antes. Por eso, pues, el interés de visitar las regiones e ir extendiendo estos puentes entre Honduras y quienes están luchando también por lo mismo, por justicia y por democracia en esta otra parte del planeta.
Y creo que ese es un muy buen final. Le agradezco muchísimo y hasta otra.
Gracias.
Gracias.